Asamblea General Presencial luego de los tiempos de COVID y en los tiempos en los que definitivamente es necesario cada vez más vocación de diálogo, cada vez más vocación de integración y de trabajo conjunto y de cooperación en las Américas.
Durante la sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA no abordó la crisis institucional que vive la nación andina, agravada con la llegada del presidente Pedro Castillo al poder. Sala de redacción, Voz de América.
Y hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy, que se transmite tanto en televisión como en Radio Martí. Tengo un panel de invitados en el día de hoy para analizar los temas y los eventos que están relacionados con mi país de origen, Venezuela. Presento desde Argentina a Gladys Azabache Chirinos, conocida, una artista, activista política, pro defensa de los derechos humanos, a quien conocemos como la querida Azabache. También está Marcelo Monot Padre, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela, y al analista político, conductor de Contrapoder 3.0, Esteban Hernández. Y quiero comenzar precisamente contigo, Esteban, porque tú tienes muchos años, eres el más joven de todo este grupo, diciendo que íbamos a llegar a unas elecciones con el régimen. Ya esta semana se ha concretado, la plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó y todos los partidos opositores han acordado que a finales de diciembre van a poner fecha para el próximo año para escoger a un candidato, a uno solo, que se enfrente a la dictadura de Nicolás Maduro. La constitución chavista contempla que este proceso electoral se realice en 2024. Tu lectura sobre ello.
Bueno, Alejandro, yo pienso que eso es algo de sencilla lógica, ¿no? Precisamente cuando tú tienes el mismo liderazgo, así como hemos tenido el régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez en el pasado durante más de 20 años, es exactamente el mismo liderazgo de la oposición los que han estado precisamente llevando el rumbo de quienes se hacen llamar oposición, ¿no? Lamentablemente no ha surgido un liderazgo que tenga otro tipo de estrategias, y lo que hemos visto es precisamente el mismo comportamiento año tras año que de una u otra manera le garantiza la estabilidad política al régimen. De hecho, bueno, en el año 2019 me atrevo a decir que tuvimos la mejor oportunidad de todas, porque bueno, hubo todo lo que se conoció, el gobierno interino, el apoyo por parte de la comunidad internacional, pero lamentablemente como quedó en las manos de exactamente los mismos dirigentes de siempre, que lo que siempre han buscado es justamente la negociación, los diálogos y el tema electoral, porque a través de las elecciones y controlando el monopolio de la oposición, consiguen muchísimos beneficios, más de lo que uno cree. Entonces por eso es que Venezuela lamentablemente no ha salido. Acá no se requería hacer un análisis muy profundo del asunto para entender que estos tipos de dirigentes, estos politiqueros baratos, ¿no?, que además también son socialistas como el régimen, lo único que buscan son las elecciones como una vía, porque además es la que requiere menos sacrificio, pues.
Te pregunto a ti también, Azabache, en Argentina, ¿cómo ha sido recibida la noticia de que va a haber elecciones? Yo sé que el mundo entero pide elecciones libres y justas, pero ¿habrá justicia enfrentarse un candidato en un proceso electoral con la dictadura?
Sí, lamentablemente, Alejandro, la oposición durante años ha tenido lobbies, ha tenido un lobby muy grande en la comunidad internacional, y nada más se oyen las voces de ellos, no del ciudadano. No terminan de comprender que el venezolano está atrapado entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ello. Yo te anoté aquí algo muy importante para que la gente entienda que no son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales, es una organización criminal que creó una fuerza política embanderada en la izquierda socialista, supuestamente a la que ama el pueblo. Detrás de esa jugada política que lamentablemente la casta política venezolana, que da asco, se presta a seguirle el juego a un régimen tirano que además está haciendo metástasis en toda la región. Aquí todavía la gente no comprende que estamos atrapados, Alex.
Bueno, y le pregunto al señor Marcelo Monot, con más experiencia política, porque se ha dedicado precisamente en Venezuela, cuando viví allí, a ello. Señor Marcelo, me encontré un tuit de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, donde decía, inmediatamente se conoce la noticia, anunciada por Omar Barbosa, que fue el vocero de este anuncio de la plataforma unitaria, diciendo que vamos a vencer a la dictadura, vamos a volverla a vencer como lo hemos hecho en otras oportunidades, con la unidad. ¿Qué victorias o de qué victorias habla el presidente encargado?
Bueno, sin ninguna duda, este es parte de un sainete preparado desde el mismo momento en que esa falsa oposición ha venido construyendo con el régimen un proceso político amalgamado con un planteamiento que sale de Miraflores bajo criterios estrictamente estratégicos que definen un comportamiento de una oposición hecha como anillo al dedo al rey. En segundo lugar, después de las elecciones de gobernador, yo te dije a ti en un programa tal cual como este, que hacía señalamiento que todo estaba preparado para construir una candidatura de Manuel Rosales para derrotar a todo el mundo en este proceso de primaria. Y todo obedece, pero con claridad, a una estrategia bien diseñada. Enrique Márquez, vicepresidente del CNE, que todo el mundo sabe que es ficha de Manuel Rosales, nombran precisamente a Omar Barbosa secretario ejecutivo de la tal plataforma, también ficha de Manuel Rosales, y por supuesto el régimen se juega a un proceso disque democrático que le facilite por lo menos manejar un lenguaje internacional, donde todos se están poniendo de acuerdo para ir a unas elecciones, primero primarias para escoger un candidato que ya está definido, y en segundo lugar para enviar un lenguaje en el cual nosotros los venezolanos, los que realmente creemos que esa no es la oposición real al régimen, tiene todo construido para volverle a servir a Maduro y volverlo a legitimar, porque precisamente quien legitima a Maduro sigue siendo esta falsa oposición. El tuit de Guaidó obedece sencillamente a la misma estrategia. No hay un planteamiento político de oposición al régimen desde hace muchísimos años, sino lo que hay es un programa estratégico del régimen con estos líderes que lamentablemente ya no tienen nada que decirle al país, están construyendo un escenario de reparto, de riqueza, de estrategia, de proyectos, de negocios, y sobre todo garantizándole a Maduro que con el mismo CNE, con el mismo TCJ, con los mismos fiscales, con los mismos jueces, con los mismos procesos, están definiendo un proceso político que le garantiza nuevamente una victoria electoral, por supuesto, al régimen.
Ahora, Esteban Hernández, los identifico nuevamente. Esteban Hernández, analista político, conductor de Contrapoder. Lo hago porque precisamente este espacio también se transmite en Radio Martí. Marcelo Monot, a quien escucharon recientemente, exsecretario nacional del Movimiento Ecológico Venezuela, y también me acompaña Azabache desde Argentina, un activista periodista, se desempeña y se desarrolla como periodista en favor de los derechos humanos y denunciando en su país, que ahora es su segunda casa, Argentina, lo que está ocurriendo con este tipo de gobiernos. Te preguntaba, Esteban, que si esto es lo que han descrito ustedes, pues hay millones de venezolanos que no están de acuerdo con ello, con ir a elecciones, con una dictadura que tiene confiscado todos los poderes y que hace y deshace a su antojo. Entonces, ¿qué les queda al ciudadano de a pie? ¿Qué otra opción, qué herramienta les queda para alcanzar su libertad y conseguir una mejor vida, que no la tienen por ahora?
Bueno, fíjate algo, Alejandro, y esto es algo que se ha venido diciendo ya durante bastantes años, que es que la única vía que entiende este régimen tiránico, ¿no?, como el de Nicolás Maduro, es precisamente la vía de la fuerza. Algo muy básico: si ellos se están manteniendo en el poder por la fuerza, solamente por la fuerza los pueden sacar. Y bueno, ¿qué puede hacer el ciudadano común? Yo pienso que ya lo estamos viendo de una u otra manera, porque al sentirse desencantados, al sentir que no hay liderazgo político de oposición real, y al sentirse ya que de una u otra manera no ven futuro en Venezuela, ¿qué es lo que han hecho, Alejandro? Y le pregunta a todo el panel. Bueno, hemos visto que tenemos 6 millones de venezolanos fuera del país, precisamente porque ya han de una u otra manera internalizado de que en Venezuela no hay un futuro. Y ojo, no necesariamente eso es cierto. Pero lo que se ha demostrado precisamente con este liderazgo político es que la ciudadanía ya no confía, y lo vemos en incluso las únicas encuestadoras serias, ¿no?, de las que se puede hablar en Venezuela, en donde alrededor de siempre la cifra varía entre un 70 y un 80% de venezolanos rechaza tanto al régimen como a la oposición. ¿Qué se puede hacer para salir del régimen? La fuerza sería lo único. Se perdió lamentablemente la oportunidad de pedir algún tipo de asistencia militar internacional, entonces en estos momentos quedaría ya de manos de los ciudadanos. Pero por los momentos lo que estamos viendo es, bueno, la gente desencantada, la gente que ya no tiene ningún tipo de esperanzas, huyendo del país y, bueno, yendo a otras latitudes en donde lamentablemente ya yo no sé qué tanto optimismo se puede tener en la región, porque están huyendo de Venezuela y hemos visto cómo Argentina, donde está Sabache, Chile, donde también hay muchos venezolanos, Perú, Colombia, que ha sido el más reciente, bueno, se ha teñido de rojo. Realmente, ya que nos va a quedar si la migración deja de ser una opción, Alejandro.
Bueno, y le pregunto eso precisamente a Sabache, donde en Argentina hay una gran comunidad de argentinos que huyeron de esa debacle, de ese país que se estaba destruyendo a pedacitos y que se sigue desmoronando, una de ellas a Sabache. ¿Qué opción crees que pudiera haber a Sabache para realmente sortear este proceso que entendemos que no va a llegar o no va a llevar a una salida inmediata de la dictadura y que los problemas que tiene de falta de comida, de servicios, de salarios, de oportunidades, mucha gente vive miserablemente? ¿Qué les queda según tu criterio?
Mira, Ale, bueno, primero el respeto a todos los periodistas. Yo soy simplemente una artista comunicadora que debido a que los artistas nos debemos a un contexto político, social, económico, cultural durante toda nuestra vida. Hay veces que las expresiones artísticas se quedan pequeñas al lado de la tragedia que vive Venezuela y es ahí, como publicista, como comunicadora, decido dar el paso adelante. Por eso quiero darle un abrazo a todos los periodistas, porque los respeto, los admiro y sé que sin ustedes
Sé que está justificando, pero déjame aclarar esto. Yo lo digo mucho porque viviendo en Estados Unidos, en nuestros países, en nuestro país de origen Venezuela, para ser periodista, desempeñarse, había que pasar a una universidad 5 años, pero ya eso ha cambiado. Y aquí en Estados Unidos incluso no es necesario tener ese trabajo que tú haces, es un trabajo periodístico interesantísimo, en lucha de los derechos humanos de los ciudadanos. Pero bueno, te dejo responder la pregunta.
Bueno, hay que entender algo, Ale, que en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Pero además, esta organización criminal está en un sistema, porque analizando el mundo actual, la impunidad y la corrupción ha hecho mella en todos los países del mundo. Entonces, cuando en Latinoamérica nosotros normalizamos esa corrupción, permitimos que ellos sigan avanzando. Ellos saben que nunca van a devolver lo robado. Ellos saben que están protegidos por esto de la soberanía, o sea, que no hay sistema internacional o herramientas internacionales que hagan una coalición que pueda ayudar a los países a recobrar la democracia rápidamente. Ellos lo saben. Y además, los derechos humanos protegen esa integridad de esa organización criminal que está en el mundo. Entonces, tenemos un sistema donde no tenemos organismos internacionales, o sea, la policía del mundo no existe, no hay organismos de derechos humanos que nos ayuden, y la gente que ama la democracia y la libertad está en un buenismo, ¿ok? Porque entonces utiliza, vamos a dialogar, vamos a hacer esto, ya sea por complicidad o sea por inocencia, yo creo que es por complicidad, que todos nos están arrastrando a todos, en todos los países, al abismo. El problema de Venezuela no es solo de Venezuela, y lo tienen que entender el mundo. El problema lo tenemos en toda la región. Hoy en las Américas vemos rápidamente cómo hay dictaduras, autocracias, tiranías como la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Bolivia, cómo Chile se cambia a rojo, cómo Colombia se cambia a rojo, y tenemos dos gobiernos paradictatoriales como son México y Argentina. Si el mundo libre no se da cuenta del avance de esto y que la única salida de esto es atacarlo en bloque, hacer esa fuerza de coalición, no tendremos futuro, Ale.
Bueno, hay futuro, señor Marcelo. ¿Cuál es el futuro que nos queda a los venezolanos dentro y fuera, en particular a aquellos que todavía padecen la miseria de no tener sin un salario que no llega a los $30 mensuales, en muchos casos, otros en nada más $2 al mes para sobrevivir o subsistir?
Bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo que sí estoy claro es que en el corto y mediano plazo no hay salida. No hay salida porque quienes detentan el liderazgo de la falsa oposición en Venezuela son los que vienen representando a todos los venezolanos, estemos o no estemos de acuerdo, pero son los que de alguna manera tienen la voz, tienen el voto para sentarse con el régimen a definir propuestas bien claras que definan la permanencia del régimen de Maduro en el poder. Yo creo que aquí necesariamente debe nacer, debe originarse un nuevo poder de liderazgo real de la oposición. No solamente son más de 6 millones de venezolanos que estamos fuera del país, sino que más allá de esos 6 millones, hay muchos millones de venezolanos que vive en nuestro país pasando esa pela, que no les interesa el proceso electoral, interesa si es Rosales, si es Pedro, si es Chucho, no les interesa absolutamente nada. La gente sale ahorita a buscar la manera de ver cómo resuelve su problema del día a día. Y lo observamos, y yo lo puedo hacer de cerca cada día, cuando vemos que la oposición ya no puede convocar ni marchas ni puede convocar reuniones porque perdió el poder de la convocatoria. No hay poder de convocatoria en ese liderazgo de la oposición, porque lo que se ha resumido todo es en una fuente de poder repartida en algunas alcaldías y en algunas gobernaciones para seguir construyendo el escenario y hacer de esa falsa oposición como el sitio de enclave para definir con el régimen esta permanencia en el poder. Yo creo que los venezolanos, los que realmente creemos en una real oposición, tenemos que actuar. No podemos quedar de brazos cruzados esperando que falsa oposición con esos líderes entregados al régimen sigan dirigiendo nuestra voz y nuestro voto. Yo creo que es necesario crear una plataforma de oposición. Yo no sé cómo llamarla, pero se me ocurre en este momento, pues, crear una figura que permita, a través de periodistas profesionales, artistas, políticos, activistas, defensor de los derechos humanos, que podamos convocar a un gran movimiento de oposición internacional para poder asumir una posición y una voz frente a eso que se está anunciando a través de una cuadratura de Rosales, Barbosa, Guaidó y pare de contar.
Bueno, no hay salida al corto ni mediano plazo según la lectura de Marcelo Monod. Y yo le pregunto entonces a Esteban Hernández, analista político, en tu juventud, en tus estudios, en tu preparación, en ese curtido que tienes además con tu programa que entrevistas a políticos jóvenes, ¿habrá la posibilidad que realmente los jóvenes empiecen a trabajar en una opción para el largo plazo? Porque lo que es muy triste es escuchar a cubanos aquí en el exilio decir que nuestra historia se va a repetir como la de ellos. Afortunadamente hay ejemplos valiosísimos de que el ser humano no se acostumbra a estar pisoteado. Uno de ellos fue el 11 de julio del 2021. Por cierto, los invito, hay una programación especial ya cercano a lo que es el primer año para conmemorarse esta fecha. Te pregunto y quiero tu lectura, Esteban, ¿realmente podemos tener algo de esperanza ya no para inmediato, sino para un futuro lejano?
Bueno, y yo creo que no es solamente que podemos, sino que debemos tener esperanzas precisamente en el futuro lejano. Yo creo que las nuevas generaciones es precisamente a las que hay que apuntar, porque bueno, ya lamentablemente el sistema político de Venezuela está tan podrido que, digamos, los que nos metieron en este asunto, bueno, forman parte del sistema, y los que supuestamente venían atrás, la generación de Juan Guaidó, de Freddy Guevara, y bueno, de todos estos políticos que era la supuesta generación de relevo, también se adentró en el sistema y de una u otra manera forman parte, ¿no?, de exactamente los mismos males, con todo y que forman parte de una nueva generación. Sin embargo, yo creo que los más jóvenes, los que tienen, bueno, menos de 30 años, han sido de una u otra manera excluidos y por lo tanto no han formado parte de este sistema. Creo que a eso se puede apuntar, creo que a esa generación podemos cifrar nuestras esperanzas. Creo que precisamente el haber crecido ya en un país tan, digamos, un nivel de decadencia tan grande, los ha hecho sufrir en carne propia lo que es el socialismo puro y duro, como el venezolano, los ha hecho no conocer realmente otros sistemas, y de una u otra manera, bueno, están anhelando esas historias que a veces escuchan, que ojo, yo creo que no hay que apuntar a la Venezuela de antes, hay que apuntar a una Venezuela mucho mejor que la de antes y que a la de ahora, pero por lo menos cuando escuchan, ¿no?, las historias de las generaciones pasadas de la Venezuela en las que ellos vivieron, evidentemente, bueno, esta generación de jóvenes que ha sido sometida al castrochavismo desde su nacimiento, ¿no?, o que han vivido en su mayoría de vida dentro del castrochavismo, evidentemente yo creo que hay un interés mucho mayor y un anhelo de libertad en esta generación, y ahí es donde evidentemente Alejandro cifró mis esperanzas. Así que a largo plazo, en definitiva, sí.
Bueno, qué bueno, porque nos da un poco de esperanza. Azabache, el deber, es cierto lo que dice Esteban Hernández, debemos seguir trabajando. ¿En qué apuesta? ¿En qué trabaja Azabache, su equipo, su esposo, su pareja, su madre, con la que vive en Argentina, para eso, para esa batalla que nos queda, bueno, sorteando los obstáculos e incluso las desilusiones con las que nos encontramos?
Bueno, nosotros trabajamos en contenidos para dar la batalla de las ideas, la batalla cultural. Yo creo que el primer cerrojo que tenemos que abrir es el de la mente. Tenemos décadas y décadas de socialismo que hay que apartar para que no nos manipulen más. Tenemos que ser ciudadanos vigilantes y exigentes y parar cualquier avance sobre nuestros derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada. En eso hay que trabajar, pero quiero agregar además que no veamos las cosas a largo plazo, porque decir hay una solución a largo plazo, eso significa un achantamiento. Primero, a los venezolanos que están dentro no tienen que seguir ni el juego, ni a la falsa oposición, ni a la tiranía, porque si ustedes aceptan y se dejan manipular para esa elección, le están dando una señal al mundo de que en Venezuela hay democracia, cosa que nosotros sabemos que no es así. Tenemos 97% de pobreza, torturados, ejecuciones extrajudiciales y pare de contar todas las cosas que tenemos en Venezuela. Número dos, nosotros como comunicadores, como periodistas, tenemos que seguir señalando y tenemos que lograr esa coalición. La tenemos que lograr hoy y tenemos que trabajar hoy. Y no podemos perder ni un segundo porque está en juego las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que darle el pase de valores, de educación, que no se están dando en esta nueva época. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que no la podemos desaprovechar y estoy de acuerdo con todo lo que han conversado, que debemos hacer un bloque, debemos unirnos y trabajar en conjunto. Juntos somos más fuertes.
Bueno, Marcelo Monod, la siguiente pregunta, no vaya a ofenderse, no le estoy diciendo viejo, sino con más experiencia que nosotros, pero la garantía de la muerte no la tenemos ninguno, sino nuestro creador, así que podemos irnos nosotros antes. Pero en su edad, que me gustaría saber qué edad tiene, y perdone la pregunta, porque quiero la respuesta de si usted piensa que en lo que le queda de vida pudiera haber ese cambio del que estamos hablando, que debemos construir, que debemos trabajar y no aceptar nada de lo que estamos viendo hasta ahora.
Bueno, Alejandro, en principio, una de mis grandes esperanzas es precisamente creer que puedo volver a mi país, a un país distinto. No al país que soñamos ayer, no. Venezuela ya es otra cosa cuando salgamos del rey. Va a ser otra cosa. Sin ninguna duda, este joven Esteban acaba de decir algo bien importante. Son los jóvenes. Es esta generación, esta nueva generación. No la generación que está montada con el régimen en Venezuela, pues esa generación murió. Esa es una generación comprometida con el régimen. No tienen respuesta para la nueva generación. Yo siento que es necesario que en este momento construir una alternativa opositora basada en jóvenes, fundamentalmente en jóvenes. Aquí los jóvenes de la oposición en el exilio tienen que levantarse, tienen que organizar un movimiento que les permita ser contraparte a esa rueda de prensa dada por Omar Barbosa. Y yo voy a ser el primero, como joven veterano, que me voy a sumar a esa propuesta.
Bueno, ¿no? ya entiendo por su respuesta que no me va a decir sí, ni su edad, ni cuánto, ni se aspira a verla, pero muy inteligente la respuesta.
Esteban, yo tengo 70 años.
Bueno, pero respóndame brevemente antes de pasar con Esteban. Pero, ¿aspira a poder ver ese cambio en lo que le queda de vida? 10, 20, 30, 40 años. ¿Cree? ¿Es simplemente para proyectar un poco realmente si la desesperanza ha alcanzado tantos años de visualización de una salida?
Si los jóvenes a partir de hoy comienzan a construir un movimiento de oposición desde el exilio, que se conecte con los jóvenes en Venezuela, los que realmente están opuestos a todo esto, yo creo que sí es posible, y voy a regresar a Venezuela a comprar una casita ya, que es mi sueño de montar mi taller de pintura y de arte, como artista también que soy plástico, y escribir, pues, todos estos libros que tengo allí ya redactados para la imprenta. Ese es mi sueño. Ahora, lógicamente la esperanza no la podemos perder, porque yo soy un hombre de fe y de esperanza. Quiero regresar a mi país y estoy seguro, por la voluntad de Dios, y así lo vamos a hacer.
En los tres minutos que me quedan voy a hacerte, porque Esteban se ha reído muchísimo y voy con él de inmediato. Él ya me conoce mis imprudencias. Bueno, todos ustedes me conocen.
Bueno, Alejandro, lo mismo que te dije en...
La pregunta es, para poner en otro contexto, porque ya el análisis de usted ha sido fabuloso, si tú como persona, si tú como ser humano piensas, como venezolano, con la edad que tienes, ¿crees que puedas ver el cambio hacia la libertad en Venezuela?
Bueno, y te lo puedo contestar con otra pregunta. Si la respuesta fuese no, entonces ¿qué hacemos acá en este panel? Así de sencillo. ¿Qué hace Azabache? ¿Qué hace Marcelo? ¿Qué haces tú incluso entrevistando y todavía hablando de Venezuela, Alejandro? Yo pienso que si no tuvieses un poquito de esperanza, así fuese mínima, creo que estuvieses ya hablando de los Estados Unidos, que es tu nuevo hogar, creo que estuvieses divorciado por completo de Venezuela, y esa banderita que tienes ahí atrás, hace rato que te la hubieses quitado, porque yo no creo que a ti te guste perder el tiempo, y no creo que ni a Marcelo, ni a Azabache, ni a mi persona, por mí sí puedo hablar.
Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en este panel. El señor Marcelo se quedó con algo, me están regalando 40 segundos, señor Marcelo, un mensaje para que cierre este espacio de Venezuela hoy, el día de hoy.
Bueno, un mensaje para Azabache y para Esteban. Sé que tienen la fuerza, el coraje, la voluntad, el deseo, la pasión, el entusiasmo y sobre todo la fe de que ellos pueden ser promotores, sean los primeros promotores de empezar a organizar un movimiento de jóvenes opositores desde el exilio hacia Venezuela. Porque hay que levantar una voz y yo estoy completamente seguro